Como se refleja en el título de la comunicación de esta mañana, trato de analizar los derechos de salida en los puertos habilitados para el comercio canario-americano a lo largo fundamentalmente del siglo XVIII. A partir del uso de las fuentes documentales disponibles, tanto en los archivos nacionales como provinciales en Canarias, y de su posterior contraste con la bibliografía especializada que se cita en la comunicación, hemos tratado de analizar globalmente la implantación en los puertos insulares de diversos derechos de salida. Estos derechos de salida serían, o los consideramos como los del Real Seminario de San Telmo de Sevilla, los de la Universidad de Mareantes, también de Sevilla, y el 2,5% de salida de los puertos insulares, sobre todo aquellos que están conectados con el mundo americano. Al mismo tiempo, hemos ratificado que la aplicación de estos tipos impositivos incidió a lo largo de todo el siglo XVIII en el desarrollo de este comercio canario-americano que hoy nos ocupa. Por lo que se refiere a estos registros documentales, queremos destacar en primer lugar los fondos del Real Colegio Seminario de San Telmo de Sevilla, así como los de obligada consulta en el Archivo General de India. También existen otros fondos muy importantes para este tema en el Archivo Histórico Nacional. En cuanto a los de carácter local, no por ello menos sustancioso para el historiador, ha tenido especial interés la consulta de los protocolos notariales de las islas de Gran Canaria, La Palma y Tenerife. Esto nos supone despreciar, por otro lado, acabamos de oír otra comunicación en este sentido, otra fuente documental muy importante como es la constituida por los libros de la Real Hacienda y de la Aduana en el archipiélago canario. Como objeto de sintetizar el núcleo básico de nuestra comunicación, les he presentado este cuadro de datos comparativos de viajes, toneladas y las contribuciones al seminario de San Telmo entre los años 1688 y 1788. Entre ese marasmo de datos, quizás lo que teníamos que fiarnos es en la columna transversal horizontal que está al pie de la transparencia. Desde el punto de vista cronológico, hemos abarcado el periodo histórico donde se mantuvo una estrecha relación entre estas dos instituciones sevillanas, Seminario de San Telmo y la Universidad de Mareantes, con el comercio canario-americano. Para la mencionada etapa, hemos identificado un total de 486 viajes, no hablamos de barcos, de viajes, de diversos tipos de navíos, fragatas, paquebotes, etcétera, que cruzaron en una o en sucesivas ocasiones el Atlántico canario-americano. Esta cifra contrasta con los registros totales del Seminario de San Telmo, que alcanza un total de 448 viajes. En esa diferencia creemos que hay que incluir pues los viajes que no aparecen registrados en el libro de registros de San Telmo, o incluso, yo aventuraría un poco más, aquellos barcos que realizaron una travesía fraudulenta. Es decir, que ahí podríamos tener también algunos barcos de contrabando canario-americano. De ellos, de estos 448 viajes, solo se conservan datos de la correspondiente contribución económica para un conjunto de 334 salidas. La media interanual del tonelaje transportado por esos 486 navíos alcanza el valor de 513,7%, contabilizado en segmentos de 7 años. La Real Cédula de 1686 estableció la obligación para dueños y maestres de los navíos de la navegación canario-americana a pagar al seminario 2 pesos de 8 reales de plata para cada uno, por cada tonelada de arqueo útil. Al mismo tiempo, debía abonarse a la Universidad de Mareantes un real y medio por cada tonelada de carga. Aplicando dichas tasas a los navíos localizados por nosotros entre 1688 y 1778, nos encontramos con que el abono realizado desde Canarias fue para el Seminario de San Telmo de 649.025 reales de plata y 59.791 reales de plata para la Universidad de Mariantes. Todos estos datos han sido contrastados con aportaciones realizadas por diversos autores, entre los que me gustaría citar a Borrego Plá, Jiménez Jiménez, Ortiz de la Tabla o García Bernal, María Cristina. Se plantean que entre esta fuente y también los autores que hemos citado, algunas diferencias en cuanto a números totales de viajes, monedas de referencia, unos están en reales de plata, otros están en reales de vellón, tonelajes registrados, etcétera. Pero en gran medida estas diferencias ya vienen incluidas en la propia documentación o, en algún caso, también se debe a la diferente técnica aplicada de convalidación o de compulsa de los datos de los distintos autores que hemos citado. En los datos comparativos, cuadro 1 y cuadro 2, la siguiente, por favor, queremos destacar varias cuestiones. Aunque se plantea un doble registro, en color azul, en color verde oscuro, podemos observar que en cuanto al número de viajes que salen de Canarias, hay un destacado declive desde 1688 en adelante, justo a partir del momento en que se inicia el pago de contribuciones al seminario de San Telmo, que alcanzaría niveles mínimos en el periodo 1730-1750. El año 1772, como aparece reflejado en este gráfico, supuso el principio del final, puesto que el tráfico naviero no volvió a alcanzar las antiguas cotas referidas al periodo inmediatamente anterior o posterior al establecimiento de los distintos reglamentos de comercio, sobre todo el del libre comercio de 1778, que antes, al contrario, este reglamento de libre comercio, de convertirse en un instrumento de reanimación de dicho comercio, supuso la constatación de la apertura de un epílogo crítico referido a el final del siglo XVIII. En cuanto al segundo cuadro, si quiere lo puede subir un poco, gracias. En la tabla de tonelaje número 2, la diferencia entre lo registrado en San Telmo, lo que aparece registrado en San Telmo, y lo que hemos identificado por nuestra parte, viene explicada porque en el primer caso se hace, es decir, en el seminario de San Telmo, se hace mención expresa al tonelaje de arqueo útil. Sin embargo, en los datos que nosotros aportamos, hemos incorporado, porque no existen más datos, el tonelaje útil y también, en algunos casos, el tonelaje global del navío correspondiente. Queda bien claro que a partir de la década de 1730, a pesar del descenso de número de viajes, se recupera un nivel similar de tonelaje exportado en las décadas de 1688 a 1708. Por otra parte, vuelve a repetirse lo observado en el apartado precedente, es decir, la decadencia del volumen de tonelaje exportado a partir de 1772. Esto que estamos planteando es fácil de observar en la evolución experimentada por la media interanual que aparece en la base del gráfico. Tercero, por lo que se refiere al cuadro número 3, en definitiva las contribuciones al seminario de San Telmo y Universidad de Mariantes, podemos detectar dos cuestiones fundamentales. La barra que aparece en ocre al fondo alude a las previsiones de gasto en reales de vellón. Esta es una información aportada por la profesora Elisa Jiménez Jiménez. Y si a esa columna ocre del fondo le restamos el 35,6%, que suponía pues el alcance, los impagos, los subregistros, etcétera, nos situamos en la columna de color amarillo, que se refiere a el ingreso efectivo real constatado y comprobado en el libro registro del seminario de San Telmo. Y como esta última columna está en reales de vellón, por eso por lo que supera el nivel de los reales de plata del seminario de San Telmo. Recordemos que en el primer cuadro los ingresos que hemos contabilizado por parte nuestra sobre 333 viajes para el seminario de San Telmo y en el periodo 1688 y 1778 alcanzaron la nada despreciable cantidad de 649.025 reales de plata o, para la Universidad de Mariante, 59.791 reales de plata. Pero si este primer bloque de datos los comparamos con las cifras aportadas por la profesora Borrego Plá para la misma época, pero haciendo las correspondientes compensaciones y tratando de cubrir los espacios en blanco, alcanza la cantidad de 822.339 reales de plata para el seminario y 92.038 reales de plata para la Universidad de Mariante. Como ejemplo del proceso económico que se originaba a raíz de la organización de un viaje del comercio canario-americano, hemos querido traer el caso del navío Nuestra Señora de los Remedios y San José, alias La Perla. Su capitán, Francisco Rodríguez Molina, y su maestre, Francisco Antonio Pimentel. Este navío salió de Santa Cruz de Tenerife el día 7 de enero de 1755, con 225 toneladas de carga procedente de Tenerife y de esta isla. Para los puertos, salió en dirección a los puertos de La Guaira y de Campeche. Por derechos de San Telmo y de Universidad de Mariante, pagó respectivamente 3.800 reales de plata y 337,5 reales de plata. Por lo que se refiere a los derechos de salida, que también constituía un apartado muy importante, o del 2,5% del valor de la carga, que se destinaba a cubrir la deuda con la Real Hacienda y con la aduana, se sitúa la cantidad pagada en 3.859 reales de plata. Ello coloca al citado navío en el reducido grupo de barcos de la carrera canario-americana que pagaron a la Real Hacienda por un solo viaje o en un solo viaje más de 3.000 reales de plata. La mayor parte de la mercancía se componía de si quieres puedes pasar la otra prensa, de vino, malvasía, vidueño, aguardiente, etcétera. El total de litros, el tiempo apura, era de 171.825. Con el cuadro saltamos a otro apartado que dentro de este subapartado creo que es importante, es que si unimos al capital principal, perdón, podemos pasar el anterior. Si unimos el capital, el anterior. Creo que es interesante comprobar este último gráfico, porque podemos ver lo contribuido por este viaje al seminario de San Telmo, a La Guaira y Campeche, pero lo contribuido al seminario de San Telmo y Universidad de Mariante, lo tenemos en la tres barras iniciales. Luego tenemos en rojo oscuro el valor de la carga y la última barra demuestra el valor de los contratos de obligación y riesgo que se firmaron a propósito de la organización de ese viaje. Son muchos reales de plata los que se barajaron en ese viaje, superando la cantidad de 300.000 reales solamente en el valor de los contratos de riesgo y de obligación. En cuanto a la participación insular, que en este cuadro también es bastante llamativo, la participación insular en este comercio canario-americano a lo largo de finales del XVII y todo el siglo XVIII. Tenemos el 66,8% por parte de los cargadores y los puertos insulares en Tenerife, el 13,8% para la isla de La Palma y el 10,8% para esta isla. Y, por último, hay un apartado genérico donde se hace alusión en los documentos a Canarias, porque no se decía el puerto concreto de que salía, sino simplemente Canarias en general. Para ir terminando, y en cuanto a los puertos de destino, esta última transparencia, y ya con esto prometo acabar, podemos comparar, bueno, por la participación de los puertos de destino en los contactos insulares particulares. Sí, que no podemos compararlo en un plano horizontal, sino que debemos comparar los datos de forma independiente en cada columna y de abajo hacia arriba. En ese conjunto predomina, en las tres islas, predomina puertos como el de San Francisco de Campeche o el de los de la isla de Cuba, con Santiago de Cuba y San Cristóbal de La Habana, y también el puerto de La Guaira. La Guaira, Cumaná y Maracaibo eran los puertos principales a donde se destinaba el comercio canario-americano. Y ya termino con esto. Si estos datos son importantes, nos parece que también son muy significativos e incluso más importantes, por lo menos para nosotros así lo consideramos, los datos que nos hablan del paso de colonos y de migrantes que iban en esos mismos barcos, de lo que hemos estado hablando desde el punto de vista del comercio. Exactamente hemos podido cuantificar entre 1683 y 1783 un total de 6.000, digo bien, 6.089 familias isleñas, que si lo multiplicamos por el término medio de 5 miembros, pues tenemos una cantidad más la de los 3.312 pasajeros que iban de forma individual. Tenemos el contingente final de un siglo, 1783, la nada despreciable cantidad de 33.757 personas que salen de Canarias para el continente americano. Se dirigen a Santo Domingo, Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Campeche, Luisiana, Florida, Texas, Montevideo, y así podemos hacer interminable la lista. Y esta aportación me parece que constituyó la más preciada carga que el archipiélago canario pudo aportar al poblamiento, colonización de los territorios americanos, la sangre isleña. Muchas gracias.